Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 25 de enero, Día Internacional de las Mujeres en el Multilateralismo, Día del Café Irlandés.
Café Irlandés. Federico en voz, me pongo a pensar.
Unos cuantos debe llevar este encima. Bueno, y día también de la publicidad.
Busque, compare y si encuentra algo mejor, compre.
Además, hoy es el día de felicitar a los que se llamen Bretañón, Popón, Argileo y Atemas. Que sepan todos ellos que hoy es su santo.
Fuera, vete de mi casa.
Ay, el polémico decreto antidesahucio del gobierno ha colmado la paciencia de los afectados por la ocupación y por la inquiocupación. Se sienten víctimas, dicen, de una decisión que califican de injusta hacia quienes de pronto se ven desposeídos de su vivienda, con consecuencias muy graves en algunos casos. Bueno, son estas víctimas las que han decidido recurrir, seguramente como medida desesperada, al Parlamento Europeo. Pero quien mejor nos puede explicar qué se espera de Bruselas y cómo se vive y se sufre este fenómeno que va en aumento, es Ricardo Bravo, que es el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Le vamos a escuchar en unos minutos. La ley de la segunda oportunidad sigue siendo una gran desconocida a pesar de que se aprobó hace ya 9 años, en 2015. Es una ley que nos permite salir de situaciones económicas complicadas. Pero ¿cómo funciona y a quién afecta? ¿A quién se puede acoger a ella? Lo vamos a averiguar con la ayuda de Juan Pedro Alonso, que es abogado de Tu Segunda Oportunidad. Y otro de nuestros invitados de hoy va a ser Juan Ferrer, que es, atención, campeón de la Liga Nacional de Fuerza. Lo ha sido y lo sigue siendo durante los 3 últimos años. Bueno, ¿y eso qué es exactamente? Pues lo que parece. Por ejemplo, Juan es capaz de arrastrar un camión de 20 toneladas con una cuerda.
No me lo puedo creer.
Pues sí, es así. ¿Y cuál es el secreto de Juan Ferrer para tener esa fuerza descomunal? Bueno, pues tendremos que esperar a la tercera hora de programa para que él mismo nos lo cuente. Y además hoy en el Madrid Mazo Guapo de Nieves Ortiz recorreremos el Museo de Bonsáis de Alcobendas con su director y fundador. Nos daremos también un par de vueltas por Fitur y acudiremos una semana más a la consulta del doctor Sánchez Martos, que quiere hablarnos de la relación que hay entre el frío y los catarros. Y hoy comenzamos nuestra rueda de reconocimiento con Belén Almonacid, que nos recuerda a alguien que nació un 25 de enero.
Exacto, a un mito de la literatura y el feminismo, pero una mujer atormentada.
¿Qué pasa cuando morimos?
Que regresamos al lugar del que vinimos.
Hablamos de Virginia Woolf, el nombre por el que la conocemos, con el apellido de su marido, Adeline Virginia Stephen, con el que nació. Vida y obra marcada por su inestabilidad emocional, con varios intentos de suicidio, hasta que al final lo consiguió. Se metió piedras en los bolsillos y se introdujo en las aguas de un río. Una mujer a la que le tocó vivir en un mundo de hombres. Ella, que había nacido en una familia bastante liberal, vio cómo sus hermanos chicos podían estudiar carreras, mientras que ellas, las chicas, las hermanas, se preparaban para cuidar a su padre en la vejez. Esta es su voz, la real, es la única grabación que existe. Así sonaba Virginia Woolf, una autora cuyos libros formaron parte de la lista negra de Hitler por sus ideas feministas y también por esos personajes que cambiaban de sexo en la misma obra. Depresión y escepticismo dentro y fuera de su literatura, los médicos llegaron a comunicarle que si quería mejorar debía dejar de escribir, pero sus libros eran al mismo tiempo su tabla de salvación. Hoy Virginia Woolf habría cumplido 142 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
¿Tendrá algo que ver la palabra que he elegido hoy, Clara Esteban, con algo?
Sí, sí que tiene que ver con algo que, de lo que vamos a hablar en el programa de hoy, que es oportunidad. Qué bonita palabra, ¿verdad?
Sí.
Oportuno es que se hace o sucede en tiempo, a propósito y cuando conviene. Del latín opportunitas, del prefijo op, o también el mismo prefijo es ob, para que lo también encajemos en otras palabras con este mismo prefijo, significa que está enfrente de. Y también la palabra portus, que significa, como podéis imaginar, puerto. Y que aquí tiene el sentido de el lugar que te permite tomar nuevos destinos, el inicio de un camino. Así que oportunidad tiene este sentido tan poético en su etimología, tener delante nuevas opciones, nuevas rutas. Y en un sentido más prosaico, el diccionario nos da una segunda acepción para esta palabra, que es sección de un comercio en el que se ofrecen artículos a un precio más bajo del que normalmente tienen, la sección de oportunidades.
Sí,
en cualquier
señor.
Caso, oportunidad siempre tiene un sentido muy positivo, ya sea para darle un nuevo rumbo a tu vida o para comprarte unos pantalones estupendos a mitad de precio.
Qué Y de la palabra del día vamos a esa frase del día que nos trae cada mañana Inés Cerrato.
Buenos días, Eli.
Hola, Inés.
Yo voy a citar a Magaly Tajes, la comediante y escritora argentina, conocida por haber escrito varios libros de autoayuda. Y la frase que más me ha llamado la atención de su obra es: tal vez los mejores caminos son los que no nos llevan al lugar que esperábamos. Pertenece a su primer libro, Arde de la vida, y con ella nos quiere decir que no hay que frustrarse si algo no sale como queríamos. Muchas veces hay algo mejor esperándonos, solo que no lo sabemos ver. Así que mi consejo de hoy es que seamos optimistas y que recibamos lo inesperado de la misma forma en lo que recibiríamos lo que esperábamos.
Claro que sí, hay veces, ¿verdad? Que dices, fatal. Y luego resulta que era lo mejor.
Se acaba siendo mejor, exacto.
Muy bien, Inés. Frase optimista para empezar. Que sí, que tienes que trabajar, Sergio.
Bueno, pero sí,
tan mareado está.
Un poco de náuseas tengo.
A ver, ¿vas a estar embarazado?
Pues vamos a dejarlo
ahí
porque no lo descarto, ¿eh? No lo descarto.
En fin, el día que se confirme haremos un ratito de oyentes de embarazos,
sí.
Pero hoy no.
Sí.
¿Hoy de qué va?
Hoy tu toque personal para mejorar algo y que quede o salga perfecto.
¿Ah?
Para mejorar esa pizza hawaiana que pides a domicilio, ¿le añades unos gajos de mandarina? ¿Das tu toque personal a tus prendas de vestir? Porque las planchas, después de haberlas rociado con agua y azúcar, compras las natillas en el súper y las conviertes en caseras porque les pones una galleta María y una pizca de canela. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz con tus toques personales para que las cosas sean maravillosas.
Y
tenemos ganador del sonido hecho añicos.
Luego me cuentas. Carlos Rato.
Muy buenas.
No veo nada.
Bueno, a ver.
Hoy lo tengo que confesar. No
a ver,
veo nada.
Hay que verlo. ¿Mm? O no verlo. A ver, yo me explico.
A ver.
Hemos puesto lo que viene siendo la puerta de mi casa volcada.
Pues no eres tú fino ni nada. Son tus puertas.
A ver, eso es una
puerta. ¿Qué es eso?
Es, pues eso, una puerta, digamos, creada por el ordenador.
Ah, bueno. Ya.
Sí. Y tiene, pues, los dibujitos típicos que tienen de madera,
Vamos, yo todas las puertas de mi casa las tengo así. Vamos.
Bueno, yo he tenido puertas parecidas. Bueno, no iguales, pero parecidas.
¿Te lo acabas de inventar? Un nombre exquisito.
Bueno, son puertas caras. Bueno, no vayamos a mis posesiones, que tengo muchas en sitios.
Vaya.
Hacienda, no te enteres. Y lo que vamos es a lo que vamos. El reto de hoy en @buenosdiasom, en X Twitter, tiene que ver con puerta. Es la puerta que veis ahí. Y lo que pregunto es lo siguiente. ¿Cuántos círculos hay en la foto?
Venga ya.
tú que no ves ninguno, pues puedes elegir la opción que pone ninguno.
¡Hala!
¿Y qué otras opciones
hay? Hay dos opciones más. Una que hay tres círculos, tres, y otra, agárrate bien, 18.
No veo nada, Carlos, no veo nada.
Es que en eso consiste, señora.
Hay que fijarse.
En fijarse.
Hay que mirar.
Escudriñar.
Que puede ser que me haya quedado con todo el personal.
Puede ser.
Puede ser. Y puede que no haya ningún círculo. Pero está en vuestra...
Pero puede haber 18.
Y puede haber 18. Y puede haber 3.
Bueno, a ver qué opináis vosotros. Entráis en arroba buenos días OM, observáis.
Miráis.
¿Veis? Oye, que así a primer golpe... Hombre, aquí están todos.
Aquí están. Hay, no, no, hay 58. No, no,
no. No.
O ninguno, o 3 o 18. No hay ninguna otra respuesta.
No hay más posibilidades. Muy bien, pues de aquí a un ratito vienes, me cuentas cómo empiezan a votar los oyentes y a la 1-5.
Oye, lo de las natillas estas caseras, me lo apunto, ¿eh? Está bien.
Sí. Es un truco.
Como salgo ahí en la tele y digo,
utilizado.
Esto lo he hecho yo. Esto lo he hecho yo.
Concurso de cocina de esto.
Como no hay ya concursos de cocina en la tele ni nada.
Ya no hay.
No, no, qué va, qué va.
Tremendo.
Madre mía.
El día que hagan un concurso de fontanería, verás tú.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo, el partido de la Onda se viste de blanco y rojiblanco. Tenemos doblete. Los dos platos fuertes. Atlético de Madrid, Valencia y Las Palmas, Real Madrid. Pero además, Mérida, Atlético de Madrid B y Castilla, Linares Deportivo. Todo desde las 4.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues hoy vamos a empezar el programa fijándonos en un fenómeno muy inquietante, en la inquiocupación y en la ocupación, un fenómeno que el Parlamento Europeo va a investigar tras aprobar la petición cursada por la plataforma de afectados por la ocupación. Bueno, la demanda llega tras la aprobación del polémico decreto antidesahucios del gobierno, al que esta plataforma acusa de inacción ante un problema preocupante, como digo, y que encima va en aumento. Bueno, ¿qué papel juega Bruselas en todo esto? ¿Qué se puede hacer desde allí? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Ricardo Bravo es el portavoz de esta plataforma, de la plataforma de afectados por la ocupación y la inquiocupación en España. Ricardo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eli? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues mira, muy agradecidos, porque sé que en estos momentos tú estás en Bruselas ya, ¿verdad?
Sí, estoy en Bruselas, sí.
Bueno, ahora nos cuentas exactamente qué habéis ido a hacer allí y qué es lo que esperáis del Parlamento Europeo. Pero si te parece, vamos a contextualizar un poco, porque ocupación yo creo que todos sabemos lo que es, pero ¿qué es exactamente la inquiocupación?
Vale. Nosotros definimos la inquiocupación como el impago voluntario. Es importante el adjetivo voluntario porque efectivamente hay familias que no pueden afrontar el pago de la renta, pues por temas de crisis, pérdida de trabajo, por un cambio de la situación económica. Pero nosotros estamos hablando del impago voluntario de la renta y porque hay una legislación que ampara este impago. Mira, desde la época de la pandemia se han creado una serie de reales decretos que evidentemente la plataforma está a favor de ayudar a todas las familias vulnerables que han estado en crisis. Pero ¿cuál es el truco? Que el gobierno desarrolla este decreto con intención de no desahuciar a nadie. A nadie. Y cuando decimos a nadie, incluimos a ocupas e inquiocupas. Y eso ya es un problema. Igualmente, este Real Decreto lo que hace es obligar que las familias vulnerables y no vulnerables se queden en el domicilio donde están porque no se les puede desahuciar, independientemente de que el propietario sea un banco, un fondo de inversión o una pequeña familia que necesita la renta para poder llegar a final de mes.
Pero, perdón un momento, Ricardo. Yo no entiendo nada. Es decir, si yo vivo de alquiler en una casa y no le pago al dueño de la casa, automáticamente me desahucian. O sea, porque ya no es que sea un ocupa, es que soy un moroso, soy una persona que está robando a otra persona. Entonces, esto parece que no tiene demasiado sentido, ¿no?
Bueno, me alegra que me haga esta pregunta porque hay veces que intentamos explicar las cosas y a lo mejor nos vamos lejos de lo concreto, ¿no?
Sí.
Pues mira, solo con decir que tú eres una persona vulnerable, se paraliza tu desahucio, independientemente de que lo seas o no. Hoy en día cualquier español que tenga cualquier situación puede decir para evitar que se le echen que es vulnerable y se paraliza. Y comienza un proceso de investigación donde servicios sociales tienen que intervenir, el juez tiene que dictaminar, bueno, tiene que haber una serie de pasos, más luego recursos judiciales y aún sin ser vulnerable se puede estar en esa casa hasta 4 años y 3 meses, que es el ejemplo récord que tenemos de una compañera de Villaverde de Madrid.
Qué verdad, me parece alucinante. ¿Qué es lo que dice exactamente ese decreto antidesahucios del gobierno? Que simplemente, yo esto es lo que he entendido, o sea, yo misma me voy a vivir de alquiler a un piso y entonces se me ocurre que mejor me quedo y no pago, que es mucho más cómodo, evidentemente, y más barato para mí. Entonces yo voy y digo, perdón, a mí que no me echen que soy vulnerable. Independientemente de que se sepa que tengo trabajo y demás, porque ahí hay que empezar la investigación, como tú dices, y eso puede, claro, supongo además que a medida que van aumentando el número de casos, cada vez son más, más tardan las investigaciones.
Así es, lamentablemente así es. Mira, uno de los grandes errores de este Real Decreto es que entendemos que la idea es buena de ayudar a las familias vulnerables, pero el gobierno no pone ningún recurso habitacional para estas familias. Por lo tanto, está utilizando recursos de terceros. Claro, ellos creen que son bancos grandes tenedores, pero es que el 90% del mercado del alquiler está en manos de pequeños propietarios. Y somos familias que, por lo menos los que pertenecemos a la plataforma, que como mucho tenemos dos viviendas. Pero es que hay casos dramáticos, hay casos dramáticos de personas mayores que tienen que dejar su única vivienda para irse a una residencia por los cuidados que necesitan y se les inquiocupa. Por lo tanto, pierden el único ingreso para poder pagar los elevados costes de la residencia. Nosotros no somos bancos, era lo que queríamos transmitir en Bruselas y que por favor que nos ayuden porque somos familias trabajadoras.
Por supuesto que no sois bancos y lo que se está ocupando es una propiedad privada. Quiere decir, en este país existe el derecho a la propiedad privada y lo que no puede hacer nadie es decir, bueno, como nosotros no hacemos más vivienda social porque o no tenemos lugar para meter a personas vulnerables, bueno, pues que se metan donde les da la gana. ¿Qué razones os ha dado el gobierno? Porque imagino que os habréis reunido con ellos. La ironía es muy muy difícil de entender en la radio, pero ahí va, con toda la ironía del mundo. ¿Cuántas veces se ha reunido alguien del gobierno con vosotros?
Ninguna.
Ya. ¿Cuánto tiempo lleváis solicitando una reunión?
Mira, la primera vez que nos manifestamos delante del Congreso de los Diputados hace ya 3 años y medio. Desde ese momento hemos empezado a solicitar todos los meses una reunión, bien con la anterior ministra de Justicia, ahora con Bolaños, pero también con las ministras de viviendas anteriores y actual. Seguimos sin recibir respuesta. Entendemos que bueno que hay otras preocupaciones. Mira, el mismo día que estuvimos en Bruselas coincidimos con Rosa Díez, hay otros temas que sabemos que estaban candentes, ¿no? Pero es que día que pasa son problemas que vamos añadiendo a familias víctimas inocentes de una situación injusta y que es muy fácilmente solucionable. El Real Decreto no hay que derogarlo, no hay que derogar ayudas al transporte, no hay que derogar la bajada del IVA de determinados alimentos. Lo que hay que hacer es modificar esta paralización de desahucios a todo el mundo. Lo que hay que estudiar son los casos de familias vulnerables, que el Estado en ese caso ponga los recursos y el resto, pues lamentablemente, pues si están ocupando o inquiocupando una vivienda, pues tendrán que buscar otra alternativa, pero no se la podemos dar nosotros.
No, eso es absolutamente evidente. Y además yo creo que haces bien, Ricardo, en recalcar el tema de las familias que alquilan viviendas porque lo necesitan. No estamos hablando de grandes propietarios. Si es que ha llegado un punto en el que dividimos las cosas en blancas o en negras. Propietarios malos, ricos. Inquilinos pobres, buenos. O sea, hemos hecho algo que es una auténtica aberración, porque es verdad lo que tú dices. La mayor parte de los pisos que se alquilan, los alquilan personas individuales y muchas veces, como tú bien dices, porque necesitan el dinero de esa segunda vivienda o de esa primera vivienda para seguir tirando adelante. Y esto no tiene... En fin, yo creo que esto lo entiende absolutamente todo el mundo. Bueno, ¿qué pretendéis que se haga desde Bruselas? ¿Qué pretendéis que haga Europa sobre esta cuestión?
Pues lo que les hemos pedido, por un lado, es que inste al gobierno primero a reunirnos. O sea, ha sido un toque de atención el hecho de ir a Bruselas porque no nos estaban escuchando en España. Y por otro lado, el que realmente se investigue esta paralización de los desahucios y las consecuencias que está creando en nuestro colectivo, en las víctimas, en qué ocupación especialmente. Si bien es cierto que nos centramos fundamentalmente en el fenómeno de la inquiocupación, también tuvimos hueco para aquellas víctimas que están malviviendo en edificios totalmente ocupados por mafias, que son situaciones en las que no los vecinos no tienen ni un solo artículo de ninguna legislación, incluso europea, que les apoye, que les ayude o que les ampare. Pero en general es cierto que nos centramos en la inquiocupación, puesto que ciertamente es el porcentaje más alto de afectados que están a la hora de la plataforma.
Bueno, seguramente lo primero que habría que hacer es actuar contra esas mafias de la ocupación, como tú bien dices, Ricardo, mafias en las que hay involucrados, y esto yo lo sé muy bien de primera mano, abogados. O sea, quiero decir, sí, sí. Hay abogados que están especializados en buscar casas para que los ocupas las ocupen. Evidentemente les pagan, los ocupas les pagan una cantidad de dinero y ellos les avisan exactamente dónde están las viviendas. Es una situación insostenible que además provoca ya no solamente, Ricardo, perjuicios económicos que son evidentes, es que después está el estrés emocional, las depresiones, porque habéis tenido casos de todo tipo, me imagino.
Sí, sí, sí. Desde luego, esto crea una gran impotencia, porque no puedes entender cómo un jeta, un cara dura o un delincuente está impunemente viviendo en tu casa, siendo un ocupa o habiendo impagado voluntariamente. Y lo peor, que cuando vas a recurrir a las administraciones públicas, que también tienen que salvaguardar nuestros derechos, nos encontramos con que hay un silencio total donde, si se nos ha escuchado, no se ha hecho nada. Pero en el peor de los casos, ni se nos ha escuchado. Hay determinados partidos políticos que, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, cuando empezamos a hablar, se levantaron y se fueron.
Estamos hablando de Podemos, por ejemplo.
Estamos hablando de Podemos, concretamente, sí. Es una situación vergonzosa. Nosotros venimos a pedir nuestros derechos, que somos víctimas. Entonces, que menos que nos escuchen y, por favor, ya que están en el gobierno de determinados partidos, que tomen alguna medida, que es que no puede ser impune. Y este desamparo, esta injusticia que vivimos, nos hace tener un descrédito total en el sistema de justicia, en el sistema político. Por lo tanto, es una crisis que lleva a depresiones, incluso a tratamientos psiquiátricos de personas que, como yo mismo, que llevo 10 años en un tratamiento psiquiátrico y no me dan el alta, pese a que ya he solucionado mi problema.
Ya, claro. Pero es que si hay un lugar, digamos, que es propio, que es privado, que es nuestro hogar, desde el momento que alguien lo ocupa, en fin, se te desbarata la vida, la tuya, la de tu familia, tu economía, tu salud mental, en fin, un auténtico desastre que en algún momento habrá que poner freno, porque esto no puede ser así. Bueno, las cosas en Bruselas, como en casi todas las organizaciones muy, muy grandes, sí, organismos muy grandes, van despacio. Pero, ¿qué sensación has sacado tú después de la intervención? ¿Crees que Bruselas se va a poner en marcha y va a intentar solucionarlo lo antes posible hasta donde pueda intervenir? Claro.
Mira, Eli, ya hubo un hecho importante, y es que por primera vez el Partido Socialista en el Parlamento Europeo votó a favor de nuestra petición.
Bueno.
Esto quiere decir que tanto PSOE como el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, bueno, pues votaron a favor de nuestra petición, sigue adelante, y entonces a partir de ahora van a pedir explicaciones al gobierno. Entiendo que esto puede facilitar o puede acelerar los tiempos para poder reunirnos y para que empiecen a tomar medidas. Uh-huh. Quiero entenderlo. Pero es verdad que tenemos que esperar a la redacción del informe, a ver que el presidente de la Comisión de Peticiones, a ver cómo ha redactado todas las conclusiones finales y las acciones que se pueden tomar. Pero es verdad que se instó al gobierno primero a crear vivienda social inmediatamente y a valorar las consecuencias de la inquiocupación en todos los afectados.
En fin, el problema es gravísimo. Es verdad que cuando no nos ocurra a nosotros parece que es algo, en fin, que no nos afecta, pero pongámonos todos en la piel de alguien a quien le ocupa su vivienda. Imaginémonos todos que ahora que estamos en el trabajo o en el coche o en cualquier otro lado, cuando lleguemos a nuestra casa no podemos entrar, está todo dentro, se ha metido gente, tenemos una casa alquilada y de pronto nos encontramos con que a lo mejor tenemos que pagar parte de la hipoteca de esa casa que está alquilada, que estamos pagando esa hipoteca con el alquiler, por ejemplo, por poner un ejemplo. Y de pronto nos encontramos con que ni tenemos casa y tenemos que seguir pagando todo, porque luego hay una cosa curiosísima, Ricardo. Si yo este mes no pago la luz a mi suministradora, lo más probable es que en X tiempo me corte la luz. Ahora, como mi casa esté ocupada, ahí no corta la luz absolutamente nadie. Con lo cual, es todo un auténtico despropósito que esperemos que alguien consiga solucionar. Así que Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación y la Inquiocupación en España, de verdad, os deseamos muchísima suerte, porque vuestra Gracias. Suerte es la de todos nosotros también, porque todos podemos ser víctimas de este fenómeno en cualquier momento. Ricardo, un abrazo muy fuerte y a seguir luchando. Aquí nos tenéis.
Muchas gracias. Un Muchísimas beso. Gracias por la entrevista.
Hasta Chao. Luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Hoy es el día. Los sábados a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, curiosidades y mucho más. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
El 9 de junio es día de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, puedes votar. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar hasta el 30 de enero si no lo has hecho anteriormente. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gov.es.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, el siguiente tema que vamos a tratar podría ser la otra cara de la moneda de lo que acabamos de escuchar. Acabamos de escuchar a las víctimas, a las personas que tienen una vivienda y de pronto se encuentran con que alguien se ha metido dentro o la tienen alquilada y se encuentran con que el inquilino no les quiere pagar. Pero es verdad que hay veces que las situaciones económicas se complican y todo el mundo merece una segunda oportunidad. Un negocio que sale mal, un golpe de mala suerte en la vida, en fin, un sobreendeudamiento al que nos vemos abocados por distintas circunstancias. Bueno, esto es algo que puede ocurrir y de hecho ocurre a muchas personas que se ven en una situación de la que no saben cómo salir. Bueno, la Ley de Segunda Oportunidad se aprobó en el año 2015, pero todavía sigue siendo una gran desconocida. ¿Quién se puede acoger a ella? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que se consigue? Bueno, pues lo vamos a averiguar con la ayuda de Juan Pedro Alonso, que es abogado de Tu Segunda Oportunidad. Juan Pedro, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué es lo que dice esta Ley de la Segunda Oportunidad?
Vamos a ver, la Ley de la Segunda Oportunidad, muy resumidamente, lo que hace es que permite a personas que se han endeudado o sobreendeudado empezar de cero, ¿vale? Es verdad que es una ley que falta muchos aspectos por mejorar, pero la verdad es que permite, como la ley dice, una segunda oportunidad a todas estas personas que antiguamente se veían abocados a una deuda de por vida,
sí,
indefinida, de forma que se les permita acogerse a una exoneración de la deuda, una eliminación de esa deuda, se les condona. Siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos y una serie de aspectos que tienen que asumir.
Claro, ¿vale? Eso te iba a preguntar, Juan Pedro, porque no creo que todo el mundo pueda acogerse a esta ley, porque entonces nos acogeríamos absolutamente todos, claro.
No, es verdad que los requisitos se han endurecido, ¿vale? La ley ha sufrido varios cambios normativos. Desde que se originó en el 2015, la ley principalmente se ha cambiado, pues bueno, en plena pandemia se modificó en ciertos aspectos, que se hizo un texto refundido, y luego en el 2022 se volvió a modificar la ley. ¿Qué sucede? Que los requisitos se han ido endureciendo cada vez un poco más. ¿A quién han afectado sobre todo estos requisitos que han introducido nuevos? A empresarios. ¿Vale? Es verdad que si alguien merece esta ley, que eso es ya a nivel de crítica sobre la nueva ley que se ha modificado, si alguien merece esta ley más que nadie, son los empresarios que han invertido, han arriesgado su patrimonio. ¿Y qué sucede? Que al final esos empresarios, pues en el momento en el que su empresa entra en situación de concurso o entra en quiebra, pues llega un momento en el que pues no pueden pagar los seguros sociales, no pueden pagar los impuestos. Entonces llega la administración, ya sea la administración tributaria o ya sea la seguridad social, y les derivan esa deuda. O imponen una sanción, etcétera. Entonces, sí. ¿Qué sucede? Que uno de los requisitos que se han introducido para poder acogerse a esta ley es precisamente ese, que no te hayan derivado en un procedimiento de administrativo una deuda. Entonces, eso ya limita a mucha serie de empresarios a poder hacerlo. A su vez, también, han endurecido los requisitos en cuanto a las infracciones administrativas, ¿vale? Alguna persona, por ejemplo, a nivel de consumidor no suele pasar, porque a nadie le ponen una infracción administrativa si es un consumidor. Sí. Pero sobre todo para los autónomos, pues alguien que por lo que sea no presentó un modelo de unas retenciones, o no pagó o le hicieron una inspección. ¿Qué sucede? Uno de los requisitos también que han introducido nuevos para hacerla es que si a ti te han sancionado con una infracción calificada como muy grave, no puedes hacerlo tampoco.
Yeah.
Si te han sancionado en los últimos 10 años. El resto de requisitos prácticamente los cumple todo el mundo, ¿vale? Es pues no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, ¿vale? Es decir, delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la hacienda pública, la seguridad social y contra los derechos de los trabajadores. Pero por suerte, prácticamente nadie tiene antecedentes penales por esos delitos. Estamos hablando de alguien, a lo mejor, pues bueno, que sí está condenado por falsedad documental o por estafa. Pero yeah. No suele pasar. Y el resto de requisitos, la verdad es que son muy, muy, muy flexibles y muy relativos. Es pues que no te califiquen el concurso de culpable, que no te hayan calificado un concurso. Está todo más orientado a empresarios.
Porque, ya. Pero, perdona que te interrumpa, Juan Pedro. El hecho de que esté pensado fundamentalmente para empresarios, ¿deja fuera absolutamente a los particulares o hay casos también de particulares que se pueden acoger a esta ley?
Al revés, Eli. O sea, lo que estoy diciendo es que precisamente esta ley, cuando se originó en el 2015, estaba pensada para empresarios. Entonces, era una ley muy flexible para empresarios.
Sí.
¿Vale? ¿Qué sucede? Que con las modificaciones que han ido haciendo, al revés, lo que han hecho ha sido endurecerla para los empresarios y facilitarla para los consumidores. Es decir, es más fácil. Te voy a poner dos ejemplos.
Sí.
El típico caso de una persona que, pues, oye, por lo que sea, por situaciones, pues hay mucha gente que se ha divorciado. Entonces, en el momento en el que te divorcias, pagas una pensión de alimentos, te tienes que ir de tu casa. Ahora los gastos de familiares se han incrementado, los ingresos se han reducido, etcétera. Por lo que sea, pides un préstamo. Claro, ¿qué sucede? Para pagar ese préstamo no llegas, pides otro. Se te están acumulando los intereses, las comisiones de esos préstamos, pides otro. Eso es un sobreendeudamiento, es una bola de nieve. Entonces, esa persona, pues a lo mejor llega un momento en el que se ve con 40 o 50 mil euros de deuda y con una nómina de 1.500 euros que es imposible hacer frente. Esa persona lo tiene muy fácil, ¿vale? Uh-huh. Ahora te pongo otro ejemplo. Un empresario que cerró su empresa y por lo que sea Hacienda le ha derivado una deuda de 10.000 euros de la empresa que tenía.
Sí.
ese empresario no lo puede hacer.
Ya.
¿Por qué? Porque Hacienda le ha derivado esa deuda.
Ya.
Eso está pendiente de resolverse. Hay distintas cuestiones prejudiciales que se han elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, precisamente porque, bueno, porque las modificaciones que se han hecho se han extralimitado de lo que es la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de lo que es la Directiva Europea. Entonces hay distintas cuestiones, pero la ley actualmente, ¿vale?, salvo casos muy concretos, es muy fácil acogerse. O sea, realmente es que con no tener antecedentes penales y no ocultar nada, ¿vale?, sí, que haya una buena fe. En definitiva es una buena fe, pero la buena fe es una presunción.
Yeah.
Al final, la buena fe es una presunción. Si no acreditan que has ocultado, pues hombre, alguien que tiene una vivienda y no dice nada y de repente aparece que tenía una vivienda, o alguien que coge la vivienda que tenía y la pone a nombre de un amigo para no perderla antes de hacer el procedimiento, pues salvo que se acredite en determinadas situaciones así, realmente es muy fácil acogerse como tal. ¿Cuál es el problema?
Sí.
Que no todo el mundo es apto. Pero ya, no por no cumplir los requisitos, sino porque hay gente que no le merece la pena.
¿Y
en
por
el
qué?
Sentido de, pues si hay avalistas, por ejemplo, no les afecta, ¿vale? El procedimiento es totalmente personal. Entonces, si una persona, imagínate, tenía un préstamo y tiene un préstamo con el Santander, me lo voy a inventar, de 20.000 euros. Y esa persona pues la avala su madre, su padre, su hermano. Claro, si esta persona hace el procedimiento, le van a exonerar a él o a ella.
Claro, pero no a los avalistas. Sí,
efectivamente.
Sí,
entonces,
sí,
claro, hay mucha gente que dice, bueno, pues no lo voy a hacer porque no voy a dejar a mi madre con esa deuda.
Efectivamente.
Luego, ¿cuál es la otra limitación principal? Los bienes. ¿Vale? Esto es un procedimiento que, en resumidas cuentas, al final consiste en empezar de cero. Entonces, ¿qué sucede? Que esto básicamente pues es como si fuera los concursos de acreedores de las empresas, la quiebra de una empresa.
Sí.
La quiebra de una empresa, llega un administrador concursal y entonces llega un administrador concursal y dice, a ver, ¿qué bienes hay? Pues tienes estas naves, tienes esta maquinaria, tienes estos vehículos, pues todo eso se vende, se liquida.
Claro.
¿Qué se ha obtenido? Se ha obtenido X. Pues eso se va a repartir entre las deudas. ¿Vale? Pues en el caso de las personas es igual. Al final es un procedimiento donde consiste en la liquidación de los bienes. Entonces, es verdad que hay bienes que no se tienen por qué liquidar. ¿Qué bienes no se tienen que liquidar? Los que no tienen valor. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, tengo una casa cuyo valor de mercado, pues la compré en el 2008 en pleno boom, y el valor de mercado de la vivienda ahora son 150.000 euros,
sí,
y la vivienda está hipotecada por 200, es que no la puedo ni vender la casa, porque no
claro,
me para cancelar
no llega
la hipoteca. Entonces, ahí no te van a exigir la liquidación de esa casa. Ahora bien, si yo tengo una vivienda, al contrario, que vale 200 y está hipotecada por 150, claro, ahí hay un remanente de 50.000 euros que serviría para pagar las deudas que debo. Entonces ahí sí van a exigir la liquidación de esa vivienda. Todo se resume al final en si tienes bienes con valor o no.
Claro.
Entonces hay gente que si tiene esos bienes, pues no está dispuesto a perderlos. Entonces, hay gente incluso que tiene casas heredadas de su familia o el 50% de una casa del pueblo que vive mi madre. Entonces, claro, hay determinadas situaciones que, aunque los requisitos como tal sean muy fácil acogerse, a no todo el mundo le merece la pena, lógicamente.
Una vez que uno cumple todos los requisitos, Juan Pedro, el procedimiento, imaginemos que está todo perfecto y que sí, que se cumple. Una vez que comienza esa persona a acogerse a esa ley, ¿el procedimiento es lento o es rápido? ¿Cuánto tiempo puede tardar?
Pues a ver, aquí depende. Es verdad que con la nueva ley, a pesar de que se han endurecido mucho los requisitos y hay muchas cosas que mejorar, la nueva ley lo que ha hecho ha sido reducir el procedimiento al máximo. ¿Vale?
Bueno.
Antiguamente estábamos hablando que teníamos un procedimiento que tenías que pasar primero por una fase de mediación, que tenías que ir a notaría, se tenía que nombrar un mediador concursal y luego después de eso ir al juzgado y en el juzgado nombrarse un administrador concursal. Estamos hablando que antes a lo mejor tardaba mínimo un año o dos. Yo tengo todavía concursos que no han acabado y llevan 3 y 4 años porque estamos pendientes de liquidar inmuebles o vehículos o fincas. Entonces, ¿qué ha hecho la nueva ley? La nueva ley lo que ha hecho ha sido resumirlo al máximo. ¿Vale? De forma que se han dado cuenta que la mayoría de la gente que hace este procedimiento no tiene bienes, o esos bienes no tienen valor, lo que hemos comentado antes.
Sí.
Entonces, lo que no tenía sentido es, cuando se trata de un procedimiento de liquidación de bienes, lo que no tenía sentido es a estar en un procedimiento de liquidación de bienes 2 años si no hay bienes que liquidar.
Claro.
Entonces, ¿qué han hecho? Han creado un procedimiento express que se denomina concurso sin masa. El concurso sin masa es cuando estamos hablando que no hay bienes que liquidar, ya sea porque no existen o ya sea porque esos bienes no tienen valor. Entonces, ese concurso sin masa es muy rápido. A ver, muy rápido, cuando hablamos de temas judiciales ya...
Bueno, sí.
Dependiendo del partido judicial...
Ya, la pues, medida del tiempo no es igual que la del resto de los seres humanos en los juzgados, en fin.
Efectivamente. Entonces, en fin, a ver, pues depende del partido judicial en el que... Lo bueno también es que ahora se dedica... Se ha dedicado la competencia exclusiva a los juzgados mercantiles. ¿Qué sucedía antes? Que de los consumidores lo tenían los juzgados de primera instancia. Y con todo el respeto, los juzgados de primera instancia se dedican a otras materias, no se dedican a esta materia que es muy especializada. Entonces, ¿qué hacía eso? Creaba una inseguridad jurídica tremenda. Y esa inseguridad jurídica se sumaba a la lentitud del procedimiento, pues porque no sabían, porque yo soy administrador concursal también y a mí muchas veces me han llamado el propio juez diciendo, oye, ¿qué tengo que hacer? Incluso pasarles modelos de resoluciones. Sí. Porque no sabían cómo hacer, porque era el primer concurso que llevaban en un juzgado de primera instancia. Eso se ha suprimido todo ya. Ahora todo se lleva en el juzgado mercantil. Entonces, claro, pero no es lo mismo el juzgado mercantil de Madrid que el juzgado mercantil de Barcelona, que el juzgado mercantil de Zaragoza.
Evidentemente.
Y desde luego, por ejemplo, en Madrid tenemos 19 juzgados mercantiles.
Claro, no es lo mismo
el 1 claro, que el 16.
Exactamente, entonces, en fin.
Pero la media, sí, por decirlo así, desde que presentas la demanda, ¿vale? La media estamos hablando de unos 7-8 meses. Si no hay nada extraordinario, una huelga, pues vacaciones de por medio de verano, que es verdad que pues, también paraliza las navidades, paraliza mucho. Pero estamos hablando de una media de 7-8 meses, dependiendo del juzgado.
Bueno, pues es una ley que, como decimos, nació en el año 2015, luego ha sufrido, como nos dice Juan Pedro, diferentes reformas, pero queríamos recordarla. Ahí está esa ley, existe. Si alguien de los que nos está escuchando se encuentra en una situación que podría encajar dentro de esta ley de la segunda oportunidad, y pues refrescarle la memoria, dárselas a conocer, creíamos que era también parte de nuestra función. Así que si cualquiera que acaba de escuchar cree que puede acogerse a esta ley, oye, hay despachos de abogados especializados como el de Juan Pedro Alonso, abogado de Tu Segunda Oportunidad. Vamos allí, nos van a informar de todo, nos van a echar una mano, nos van a decir si nuestro caso es viable o no es viable. Y oye, pues adelante con ello. Así que Juan Pedro Alonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti, Eli.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, que tengáis buen día.
Lo mismo. Bueno, y no queríamos pasar por alto un tema del que nos venimos ocupando y que tiene novedades importantes. Lo venimos comentando, como digo, esta semana. La situación de las salas de asilo del aeropuerto de Barajas. Ya dijimos el otro día y hablamos con la Policía Nacional que es insostenible por las condiciones de hacinamiento e insalubridad. Tanto es así que Cruz Roja ha tomado la difícil decisión de dejar de prestar asistencia, que es como lo último. Es verdad que es una medida temporal, pero ahí está. José Javier Sánchez es el director de Migraciones de Cruz Roja. José Javier, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues mira, preocupados, porque te confieso que ayer cuando leí Cruz Roja se retira, digo, esto se le acabó, porque Cruz Roja siempre está ahí, siempre. ¿Qué es lo que os ha llevado a retiraros del aeropuerto de Barajas de manera temporal?
Bueno, pues como bien dice, por nuestra parte trabajamos siempre en situaciones difíciles, en circunstancias complicadas, pero digamos que estamos siempre ahí, siempre y cuando nuestro trabajo pueda tener un impacto. Pero llega un momento en que las condiciones de la sala de Barajas no son dignas para las personas que se alojan, pero tampoco nos permiten hacer nuestro trabajo como deberíamos hacerlo, y tomamos esta difícil situación, esta difícil decisión de retirarnos temporalmente hasta que las condiciones se restablezcan y podamos volver, que esperamos que sea muy pronto, a poder apoyar a las personas como venimos haciendo ya desde hace más de 15 años.
Porque exactamente, ¿qué es lo que hacíais? ¿Qué trabajo realizabais en Barajas?
Bueno, las personas que están en baraja, como sabéis, lo que quieren es solicitar asilo, que implica una serie de trámites, y lo que nosotros nos encargamos es de la atención psicosocial a estas personas, de acompañarles para que estos trámites que tienen que hacer otro organismo se puedan realizar, acompañarles si tienen necesidad de hablar con familiares o con sus redes sociales en el exterior, acompañarles cuando ya se admite su solicitud a trámite y se derivan a los centros de acogida, entre ellos también centros de acogida nuestros, de la propia Cruz Roja. Todo lo que es este acompañamiento para garantizar que estas personas puedan llegar a solicitar asilo. También es verdad que otra parte importante es la detección de vulnerabilidades, pues si hay personas que puedan estar en situación de trata o cualquier otra vulnerabilidad que necesite un apoyo especial.
Oye, ¿y cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso? Porque, repetimos, hombre, yo creo que no hay ni que decirlo, Cruz Roja siempre está en los sitios más complicados, siempre son los primeros en llegar, siempre sabemos que los tenemos ahí. Claro, muy grave tiene que ser la cosa para que hayáis dicho, mira, es que no podemos más.
Bueno, la sobreocupación, fundamentalmente, si la sala, aunque se habilitó una sala en la P2 para dar más, para que haya más capacidad de alojamiento, no ha sido suficiente, y en este momento la sobreocupación es mucho más, el número de personas alojadas es mucho mayor que la capacidad que tiene en la sala, bueno, llegando a las imágenes que se han visto y como digo, a que no podamos atender a estas personas como se merecen. Y bueno, y que tengamos que retirarnos temporalmente hasta que podamos hacerlo.
Bueno, supongo que habrá algún ministerio que haya dicho algo, que se haya puesto en contacto con vosotros. Estoy pensando, Ministerio del Interior, por ir más lejos.
Sí, bueno, sí. Somos conscientes de que se está haciendo todo lo posible para buscar nuevos espacios donde poder alojar a todas las personas que están ahora mismo en la sala, y por nuestra parte, bueno, pues estamos a espera de que se puedan habilitar para poder volver.
Bueno, problemas, como decimos, de hacinamiento. Estamos viendo salas que están preparadas para acoger a 40 personas, que tienen más de 100 en nuestros momentos. Hay chinches, hay problemas de higiene, problemas de limpieza. Creo que vosotros también incluso os ocupabais de algunas cuestiones que tienen que ver con todas estas cosas, como la limpieza, por ejemplo, pero ha llegado un momento en que la situación es absolutamente insostenible. La Policía Nacional nos decía ayer que eran partidarios de que se hiciese un visado de tránsito en el país de origen cuando alguien se montaba en un avión y tenía que hacer escala en España. Parece que el gobierno ya ha decidido que lo va a hacer. Esperemos que esta situación se solucione pronto, porque para que nuestros oyentes se hagan cargo de lo complicado de la situación, hasta Cruz Roja ha tenido que marcharse. En fin, José Javier Sánchez, director de Migraciones de Cruz Roja, a ver si es verdad que alguien pone solución a esto, podéis volver a hacer vuestro trabajo, que siempre es admirable y que siempre agradecemos mucho. De verdad, que tengáis muchísima suerte.
Muchísimas gracias, y sí, nosotros confiamos en que pronto volveremos.
Eso esperamos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es la situación en Barajas. Así sigue siendo desde el pasado mes de diciembre. Veremos a ver quién pone solución a esto. Llegan las noticias, enseguida volvemos.